periodista de Página 12 que viene investigando este tema. Werner, muy buenos días.
Santiago, ¿cómo andás? Werner es mi nombre, ¿qué decís?
Ah, discúlpame, ¿cómo va?
No, es un, la W es un tema tremendo.
Sí, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Bien, todo tranquilo.
Bueno, contanos un poco cómo vos que venís cubriendo este tema, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se conoció todas estas irregularidades que denuncian estas radios comunitarias?
Bueno, un poco surge en un momento que yo hace un par de semanas fui a La Plata a una charla sobre un libro que escribimos sobre Jorge Julio López con Lucía Rosende, y justo me encontré con una persona que está vinculada a Radio Aijuna y que me comentó de la denuncia que había presentado Radio Aijuna contra funcionarios del gobierno porteño por esta diferencia que había encontrado la radio entre lo que figuraba en la página del gobierno de la ciudad y lo que ellos realmente habían facturado. Y a partir de ahí, como hay varias redes de radios comunitarias, empezaron a preguntar y se encontraron con que no eran los únicos, que había un montón de casos de radios que habían recibido o poca pauta o ninguna pauta en algunos casos y sin embargo figuraban en el gobierno de la ciudad como habiendo recibido dinero del gobierno porteño, lo cual de alguna manera también los deja implicados en una maniobra que ahora va a tener que investigar la justicia penal, ¿no? Y entonces a raíz de eso ellos se presentan ante el Poder Judicial para plantear que se investiga dónde fue esa plata.
¿Esto perjudica o pone a las radios, por lo menos en un principio de la investigación, como sospechosas de alguna maniobra fraudulenta?
En principio, yo diría que la radio que denunció aparece, bueno, justamente diciendo, miren, acá están todos nuestros balances, acá está nuestra facturación y nosotros facturamos esto, el resto no sabemos qué pasó, lo cual debería dejarlos en un lugar donde no son de la investigación. Bueno, pasa que claro, el fiscal va a investigar en función de todo el circuito y va a tener que ver todos los elementos. Ahí entonces, vos te imaginás que para una radio comunitaria encima tener que estar metido en esto no es para nada gracioso. Hay mucha gente, yo vengo hablando con gente de radio de distintas partes del país y hay mucha gente enojada con eso, ¿no?
Sí, sin duda. Y además, me imagino que también un dolor de cabeza sostener una investigación. Se cortó la comunicación, estábamos hablando con Werner Pertot, periodista de Página 12 que viene investigando, como él decía, esta trama de corrupción que involucra a radios comunitarias que en principio, bueno, se han presentado ante la justicia presentando todos los papeles, los balances y explicando o diciendo que no tienen nada que ver o no saben a dónde fue a parar el dinero que el gobierno de la ciudad dice que les pagó, cuando ellos lo que pretenden demostrar es que ese dinero en muchos casos fue mucho menos y en otros casos directamente nunca lo recibieron. Vamos a tratar de comunicarnos de vuelta en un ratito con Werner y volvemos. Ahí estamos de vuelta, Werner. ¿Nos escuchás?
Sí. Ahora ya salí del subte, así que debería ser un poco más fácil.
Perfecto. No, decía que además las radios se ven involucradas en una investigación, un proceso judicial que muchas veces es hasta incluso costoso de sostener, pagar abogados, demás.
No, claro, además imagínate una radio comunitaria. Imagínate una radio comunitaria que, no sé, que por eso una colecta en el barrio para poder poner la antena, ¿no? Estamos hablando de radios que la pelean desde abajo, ¿no? Y de pronto aparece que cobraban medio millón de pesos del gobierno de la ciudad. Entonces, en realidad, uno le va a decir, escúchame, vos hiciste la colecta, pero al final te das un montón de plata, ¿no? Así, las golpea desde muchos lugares esto, digamos, no es solamente la cuestión legal y nada más, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay ahí un montón de intermediarios, que son los bolseros, se los conoce más comúnmente, que no está muy claro cómo reciben la plata del gobierno porteño, ni siquiera está muy claro quiénes son, digamos, ¿no? Porque hay algunas personas que llamaban, un número de empresas que le facturaban a las radios, pero que iban cambiando de nombre, iban cambiando de domicilio. En el último año cambiaron 4 veces de domicilio.
A ver, estos bolseros que vos hablás, decís que son intermediarios, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el rol? O sea, ¿la radio no recibe la plata directamente del gobierno cuando lo reciben, ¿no?
En el caso de la radio de la Ciudad de Buenos Aires, sí, la reciben directamente del gobierno de la ciudad. Ahora, en el caso de la radio del interior, funcionan una serie de agencias de publicidad, o no sé cómo llamarlos, que mueven la pauta en el interior. Y insisto, con el dato ese raro de que cambiaba 4 veces de dirección en un año. O sea, vos le facturabas a una dirección y de pronto te cambiaban la dirección y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Lo cual es un poco llamativo. Yo estoy tratando de comunicarme con las personas que aparecían como llamando o ofreciendo la pauta a las radios y no han querido hasta ahora atenderme. Una me atendió una vez y me cortó y no... insisto, es todo bastante extraño por el lado de estos intermediarios. Y tampoco desde el gobierno de la ciudad me han podido hasta ahora ofrecer una explicación clara, así con documento, que digan, no sé, nosotros hicimos una licitación y la ganó fulano, y entonces fulano el responsable, no sé, alguna cosa de este tipo no han podido decir. Lo único que ocurrió hasta ahora es que salió Mauricio Macri, en realidad no salió, lo agarró uno de los dueños de una de las radios en Tandil,
sí.
Y le preguntó por esto, y Macri contestó que para él era un error de carga en la página web.
Sí.
Esa fue la única respuesta que hubo hasta ahora del gobierno de la ciudad, lo cual no parece muy satisfactoria, porque un error de carga que involucra más de 30 radios a lo largo de 4 años, ¿no?
Claro.
O sea, 4 facturaciones con todas radios distintas y se equivocaron en todos los casos, en todas las veces que imputaron los montos.
Sí.
Suena un poco extraño, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Volviendo a esto de los intermediarios, es realmente llamativo que un gobierno o un estado tenga que contratar una empresa para pagar publicidad. ¿Esto es común en otros ámbitos más allá de la comunicación?
Mira, no lo. En realidad el macrismo ha tenido una política de tercerizar funciones del estado, pero si te fijas es lo mismo que pasaba con Niembro. Es exactamente lo mismo. Niembro tenía una agencia, una empresa que cobraba por poner pauta en los programas de Niembro. O sea, vos le pagabas a Niembro para que pusiera publicidad en sus propios programas.
Claro.
O sea, en Fox Sports y en los lugares donde trabaja Niembro. O sea, ahí tenías una cosa que decías, pero ¿por qué le pagas a una empresa de Niembro para coloque la pauta que en realidad se la tenés que pagar a Fox Sports? ¿Por qué no directamente hablas con Fox? Tenemos mecanismo, contrataciones directas, unos intermediarios que no se sabe qué están haciendo ahí, ¿sí? Y todo bastante poco claro hasta ahora, digamos. La verdad a mí me faltan muchas piezas de este rompecabezas para terminar de entender qué fue lo que pasó.
Bernard, ¿tenés nombres de algunos de estos intermediarios? Digo, ¿nombres particulares o nombres de empresas?
Sí, a ver, la persona que llamaba a las empresas se llama María Luz Altobelli. Yo a ella la llamé, que no me quiso atender. Altobelli es una esteticista, tiene un spa y una clínica de liposucción en San Isidro, ¿sí? Y no parece estar muy dedicada al ámbito de las comunicaciones y las agencias de publicidad. Su pareja, en cambio, que es Juan Pablo Catanzaro, tiene varias empresas de publicidad, Catanzaro, ¿sí? Y a partir de ahí se abre una red de empresas, una de empresas, en donde yo pude, viendo los directorios, conectar estas empresas de Catanzaro con empresas que están facturando, que son 4 empresas, que son Publiespacios, es la que pude conectar con ellos, pero hay otras tres, este de B Media, una que se llama Media Cruz, esta última que se llama D Class, que tiene como objeto la comercialización de productos textiles. Sí, o sea, movía pauta, facturaban empresas, pauta del gobierno de la ciudad, empresas que tenían en realidad como objeto principal la comercialización de productos textiles y de embarcaciones. O sea, todo muy extraño, digamos, visto desde el punto de vista. Yo, la verdad, no conocía ni conozco demasiado del mundo de los bolseros ni de de la publicidad, pero no sé si es así siempre, pero si es así siempre ya es bastante raro de por sí.
Sí, y bastante poco cuidadoso, porque cualquiera que investigara un poco se daría cuenta enseguida que ahí algo irregular hay. Una empresa dedicada a la estética o lo que sea que se encargue de vender la publicidad oficial de un gobierno es llamativo.
Ahí lo que dicen los legisladores del kirchnerismo, que son como básicamente la oposición en la Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera eso se usaba para la campaña. Sí, esta es la denuncia que hacen ellos, una denuncia más política, digamos, todavía no está aprobado en la causa judicial. Lo que no sabemos entonces, ¿a dónde fue a parar esta plata? Que si vos empezás a sumar lo que denunció cada radio, la diferencia que denuncia cada radio entre lo que está publicado y lo que realmente facturaron, ya la cuenta te da un poco más de 9 millones de pesos que desaparecieron ahí en una nebulosa que no sabemos a dónde fueron, ¿sí?
Claro.
En realidad puede ser que más, porque no todos los medios salieron a denunciar, o sea, tenemos un panorama parcial de cómo es esta operatoria.
Así es. Y también otra cosa que me llamaba mucho la atención es que esto aparezca publicado casi como de la nada en la propia página del gobierno.
No, pasa que el gobierno tiene una cosa que está bien, sí, que es que ellos impulsaron una iniciativa de lo que se llama Gobierno Abierto, Transparencia, que es una página llamada Data Buenos Aires, sí, que donde supuestamente, digo supuestamente, pues no está todo realmente ahí, pero ellos supuestamente van a poner ahí toda la información de lo que quieras. Querés ver una licitación, tiene que estar ahí, digamos, ¿no? No están así hasta ahora, pero la idea es esta y la idea a mí no me parece mal. Entonces, en esa página publicaron la pauta publicitaria del gobierno de la ciudad de los últimos, no sé, 4 o 5 años, y a partir de esa publicación es que las radios empiezan a ver que lo que está ahí no coincide con lo que ellos facturaron realmente. Si en el caso de Ijuna, ellos facturaron 35 mil pesos en todos esos años. No, creo que eran 1.000 pesos por mes o menos todavía, y en el gobierno de la ciudad parece 618 mil, ¿sí? Entonces, claro, esa diferencia no parece ser, digamos, una comisión de, pues vos sí puedes, bueno, una comisión, pero la comisión no puede ser el 95% del 98%, ¿no? Ahí hay algo que no cierra.
Por otro lado, Werner, ¿no es también al menos cuestionable que el gobierno de, en este caso, a la Ciudad de Buenos Aires, haga o pague publicidades en medios de Misiones, La Pampa, Río Negro? Digo, ¿qué tiene que mostrar en esas ciudades?
Bueno, ahí la respuesta de los funcionarios del gobierno de la ciudad es que ellos se publicitan en la ciudad como un espacio turístico en todo el país.
Claro.
¿Sí? Desde la oposición dicen que no, que es parte de la campaña presidencial de Macri, que la pagamos los porteños, digamos, le pagamos todo en España Macri, en vez de ser pagada con los fondos del PRO, de Cambiemos, es pagada con los fondos de Buenos Aires. Entonces dicen los opositores, los macristas te dicen, no, en realidad nosotros publicitamos la ciudad como un espacio turístico, también ponemos publicidad en el exterior de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí tenés las dos,
sí,
las dos versiones. Es una discusión interesante esa, me parece, qué pasa con la pauta publicitaria. También se podría dar con el gobierno nacional, ¿no? ¿Qué pasa con la pauta del gobierno nacional? Pero el problema es que acá estamos como en una etapa previa a esa discusión. Ni siquiera estamos discutiendo por qué se ponía pauta estos medios, sino que estamos discutiendo a dónde fue la plata. Sí, porque no fue a las radios comunitarias. Fue a algún otro lado que no sabemos a dónde es.
Por otro lado, la causa judicial, ¿a quién tiene involucrado por el momento?
La causa judicial, o sea, la denuncia que hizo Radio Ijuna,
sí,
es contra el secretario de Comunicación Social, Pablo Sánchez, que tiene el manejo como funcionario de la pauta publicitaria, y contra el secretario de Medios, Miguel de Godó, que en realidad, yo acá, esto es una apreciación mía, en realidad no tiene funcionalmente el manejo de la pauta publicitaria, así que supongo que no va a continuar mucho tiempo más en la causa judicial. El otro funcionario sí es el responsable directo del manejo de la pauta. Y bueno, pero esta fue la denuncia de Juna, pero ahora mañana los convocaron a los de radio a sacar la denuncia, que es un paso que se da en todas las investigaciones sociales. Una vez que la ratifican, se le corre vista al fiscal Delgado, y el fiscal empieza a pedir medidas de investigación, así que ahí, a partir de ahí, vamos a ver qué es lo que puede averiguar el Poder Judicial sobre esto.
Por el momento, ¿es solo una denuncia presentada por Radio Ijuna o hay otras radios?
Hay otras radios que se van a sumar, no sé si lo han hecho hasta ahora. Había una de Bariloche que se llama Gente de Radio, que pensaba sumarse a la denuncia de Ijuna. Después hay otras radios de La Pampa que sé que están hablando entre ellas para presentar una acción colectiva, pero no sé si la van a hacer en el mismo juzgado que Ijuna o si van a hacer otra pasa, no sé si va a estar todo igual. Supongo que en definitiva hay un principio que es que, digamos, la idea es que lo investigue un solo juez esto, claro. ¿No? Pero bueno, no sé cómo se van a organizar las otras denuncias, si se van a sumar a la denuncia o van a presentar su propia denuncia, porque es cierto también que en La Pampa aparecían otros intermediarios que yo no vi en la denuncia de Juna, digamos, ¿no?
Werner, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente volvamos a hablar.
Hola.
Sí, te agradecemos mucho la comunicación y digo que seguramente volvamos a hablar para seguir comentando este tema. Se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Werner Pertot, periodista de Página 12, quien viene investigando todo este tema, ¿no es cierto? Fue quien